Pues ahora nuestra primera reunión del año, ¿verdad? Que Dios nos concedió. Digo, está diezmada la población. Espero que sea por motivos lógicos, ¿verdad? Y no por pérdidas de fe. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles.
Envía, Señor, tu Espíritu y se renovará la faz de la tierra.
Señor Dios, queremos pedirte una bendición especial el día de hoy, que inicie el año, para que nos concedas la gracia de permanecer fieles a ti, fieles a tu palabra, fieles al magisterio de la iglesia. Te pedimos por cada uno de los miembros de nuestra comunidad, de nuestra familia, pero muy especialmente te pedimos, Señor, en esta primera reunión comunitaria, que nos concedas la gracia de la conversión y que nosotros respondamos de una manera más generosa este año. Vamos a pedir la protección de San Miguel Arcángel y de la Santísima Virgen María. Bajo tu amparo nos acogemos, Santa Madre de Dios. No desprecies las súplicas que te hacemos en estas necesidades, ante el bien y líbranos de todos los peligros. Oh Virgen gloriosa y bendita, ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las divinas gracias y promesas de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Arcángel San Miguel, defiéndenos en los combates. Sé nuestro amparo contra la maldad y las asechanzas del demonio. Mándele el Señor que no pueda dañarnos. Humildemente te lo pedimos. Y tú, oh príncipe de la milicia celestial, usando el poder que el cielo te ha conferido, lanza al infierno a Satanás y demás espíritus malignos que recorren el mundo para la perdición de las almas. Amén.
En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, nos encomendamos pues nuevamente a ti, Sagrado Corazón de Jesús, Inmaculado Corazón de María. Y no olvidamos pedir en ningún momento por las almas de los fieles difuntos, todos debemos de rogar. Dale, Señor, el descanso eterno. Que descansen en paz. En nuestras oraciones incluimos a nuestros seres queridos, muy especialmente también a nuestro obispo, al párroco de cada una de las partes donde cada uno de ustedes viene, ¿verdad? A los sacerdotes que están involucrados, trabajando en la evangelización, y por aquellos que también lo necesitan mucho. Te lo pedimos, Señor.
Te lo pedimos, Señor.
Miren, vamos a celebrar, estamos celebrando, mejor dicho, este domingo, la Epifanía del Señor. En México se celebra, ustedes ya lo saben, el domingo previo, ¿verdad? En otros países se celebra estrictamente y es precepto el día 6 de enero. Para nosotros no es así, ¿verdad? En México. Pero yo quiero ofrecerles una reflexión diferente. Primero, porque empezamos un nuevo año dentro de un marco de jubileo, o sea, es de perdón. Tenemos que trabajar en el perdón. Tenemos que sumarnos a este esfuerzo que como iglesia, ¿verdad? Y dentro de la oración fundamental del Padre Nuestro está implícita. Perdónanos como nosotros perdonamos. Yo creo que es una negociación justa, aún en la debida proporción y con las miserias que como seres humanos tenemos. Pero sobre todo llevar a todos los escenarios de nuestra vida un ámbito de interacción positiva. O sea, verdaderamente funcionar con menos barreras, con más apertura, con más corazón, sin que esto implique hacernos tontos tampoco, ¿verdad? No vamos a meter la mano al foso de los leones, ¿sí? Vamos a actuar en recta intención como se le pide, como se le exige, como se necesita que un discípulo se comporte. Yo quisiera pedir una petición muy especial a la gracia que el Espíritu Santo nos pueda conceder, que nos conceda un don de entendimiento diferente, cada vez más amplio, más profundo de la palabra de Dios, y nos dé la valentía para ponerlo en práctica, todo lo que escuchemos. En este año es el año famoso, año de la esperanza, ¿verdad? Y nuestra esperanza no está puesta en ningún gobierno, nuestra esperanza no está puesta en el cambio climático, nuestra esperanza no está puesta en que vamos a mejorar la salud. Nuestra esperanza tiene, para que verdaderamente sea una esperanza de las que no defrauda, porque todas las demás esperanzas pueden defraudar, pero la única esperanza que no defrauda es la que ponemos
en el Sagrado Corazón de Jesús, en Él mismo, en el que tiene un abismo de misericordia, en el que no nos va a dejar atrás, no se va a rajar, no nos va a dar la espalda, se va a mantener con nosotros, ¿verdad? Pase lo que pase, ahí va a estar el Señor con nosotros. Entonces, pongamos y tengamos clara esa esperanza, ¿verdad? Sin olvidar sus promesas de protección que hace, especialmente en ese salmo maravilloso, caerán 10,000 a tu derecha, 1,000 a tu izquierda, a ti no te tocarán, ¿verdad? Tengamos plena confianza de que si le suplicamos a Dios que queremos vivir en torno a su voluntad, solamente nos pase lo que sea su voluntad y nos libre de todo mal y especialmente de la acción del maligno, ¿verdad? Hagamos de nuestra reflexión también una oración continua. Entonces, este año, pedir de una manera muy especial, y es lo que yo quiero para mí, lo pido para ustedes, un nuevo ánimo. ¿Qué es el ánimo? Acuérdense, viene la palabra del ánima. Una nueva alma, una nueva manera de percibir nuestra alma. No, yo creo, pienso, que una de las estrategias más efectivas del demonio, ¿verdad?, dentro del marco del pecado, es el marco del desánimo, ¿verdad? ¿Cómo se puede filtrar la desesperanza, el cansancio, la tristeza, el hartazgo? Me imagino que pudiéramos poner muchísimos adjetivos, pero tenemos que ser capaces de renovar nuestro ánimo. Y la renovación de nuestra alma solamente lo puede ofrecer Dios. Y para eso yo quisiera proponerles que la palabra de Dios fuera nuestro alimento. Ninguno de nosotros ayuna todos los días. El que muy bien ayuna, me refiero a un ayuno espiritual, no al ayuno intermitente que tiene sus beneficios en el campo de la salud. Pero el ayuno espiritual, el que verdaderamente es un forcejeo en la oración y en las cosas del espíritu, me atrevo a proponerlo, que no lo hagamos de la palabra de Dios. Pásenle para acá, para su lugar, ¿verdad? Tenemos que hacerlo en torno a la palabra de Dios. Una hermana nos platicaba hace un momentito, ¿verdad?, que ella ya tiene algunos días, ¿verdad?, desde la salida del retiro, leyendo la palabra de Dios todas las noches antes de dormirse. Qué maravilla cuando somos capaces de obedecer una instrucción tan sencillita, con tantos beneficios. Ni siquiera nos imaginamos de cuántas cosas nos libramos. He estado, ya les he comentado en algunas ocasiones, que he estado haciendo una especie de investigación privada sobre la relación que existe entre la vida de pecado y en ejemplos concretos, por supuesto, y aterrizados, en la vida de la salud de muchas personas. O sea, cómo los pecados definitivamente producen enfermedades. Tenemos que estar bien conscientes de eso. Y tendríamos que tener también la capacidad de descubrir cómo. Y ponía un ejemplo muy concreto, si no mal recuerdo, fue la sesión pasada, ¿no?, que nos reunimos. Una persona, por ejemplo, que peca de gula, ¿verdad?, que no tiene control sobre su manera de comer, pues evidentemente va a tener muchos problemas de salud. No necesito enumerarlos, ¿verdad? Entonces, así como esos pecados, los terribles pecados de la lujuria, por ejemplo, que también han estado, cada vez más lo hemos estado señalando, porque es un pecado exageradamente popular, ¿verdad? La pornografía en las redes sociales, la pornografía en el celular de cada quien. Impresionante los pecados, la incidencia de las enfermedades que producen estos pecados. Me la he pasado haciendo, como les digo, esa investigación personal, y se los comentaba yo a los muchachos, a los farmacodependientes, cuando me tocó predicar con ellos el fin de año. Y ellos mismos se sorprendían porque ataban cabos en su corazón, en su mente, y decían, sí, cierto, me está pasando esto y esto y esto a raíz de estos pecados. Y concretamente, ¿verdad?, 2-3 pecados que son los pecados populares, ¿verdad? Son los pecados que más usa el demonio para pervertirnos, para desviarnos del camino del discípulo. Entonces, cuidemos el ánimo. Y para eso hay una propuesta concreta que yo también les quería hacer. Tratemos de vivir día por día. En lo personal, cuando tratamos de ver mucho para adelante y de repente los panoramas pueden no ser muy favorables en muchos términos, en términos de personales, familiares, salud, economía, trabajo, sociedad, iglesia. O sea, por todos lados hay muchas noticias complicadas, información que puede generar esta situación de desánimo. Tengamos la firme convicción de que el que gobierna, el que ama, el que tiene en sus manos el poder del universo, y todo poder se le ha dado en el cielo y en la tierra, y gobernó desde siempre, también seguirá gobernando. Él no está sujeto a la perversión. En Dios no hay ningún mal. El que amó tanto al mundo y le entregó a su Hijo único, no nos va a dejar mal parados a ninguno de los que profesemos en su nombre una fe firme. Y dentro de este contexto de no ir y ver más allá, yo creo que tenemos que aprender a dar pelea apropiadamente. Somos muy buenos para pelear en campos muy estériles. Por ejemplo, el resentimiento es una forma muy estéril de dar pelea, porque implica tanta energía, tanto desgaste, tanta carcoma, a veces decimos, ¿verdad?, por dentro. Y estar resentidos es una pelea contra una situación del pasado que no se soluciona. Y hay personas que alimentan este resentimiento para mantenerse en una lucha, insisto, estéril, sin resultados. Yo creo que estamos bien obligados a identificar cuáles son los campos en los que Jesús quiere que verdaderamente combatamos y que de ese combate se derive una bendición. Se los entrego como un paquete de regalo de fin de año y de principio de este año. Necesitamos una mayor concentración, enfoque y determinación para hacer las cosas bien, ¿verdad? Vamos a proclamar entonces ahora sí el Evangelio para ofrecer una reflexión.
Del Santo Evangelio según San Mateo. Jesús nació en Belén de Judá en tiempos del rey Herodes. Unos magos de Oriente llegaron entonces a Jerusalén y preguntaron: ¿dónde está el rey de los judíos que acaba de nacer? Porque vimos surgir su estrella y hemos venido a adorarlo. Al enterarse de esto, el rey Herodes se sobresaltó y toda Jerusalén con él. Convocó entonces a los sumos sacerdotes y a los escribas del pueblo y les preguntó: ¿dónde tenía que nacer el Mesías? Ellos le contestaron: en Belén de Judá, porque así lo ha escrito el profeta. Y tú, Belén, tierra de Judá, no eres en manera alguna la menor entre las ciudades ilustres de Judá, pues de ti saldrá un jefe que será el pastor de mi pueblo Israel. Entonces Herodes llamó en secreto a los magos para que le precisaran el tiempo en que se les había aparecido la estrella y los mandó a Belén, diciéndoles: vayan a averiguar cuidadosamente qué hay de ese niño y cuando lo encuentren, avísenme para que yo también vaya a adorarlo. Después de oír al rey, los magos se pusieron en camino y de pronto la estrella que habían visto surgir comenzó a guiarlos, hasta que se detuvo encima de donde estaba el niño. Al ver de nuevo la estrella, se llenaron de inmensa alegría. Entraron en la casa y vieron al niño con María, su madre, y postrándose lo adoraron. Después, abriendo sus cofres, le ofrecieron regalos: oro, incienso y mirra. Advertidos durante el sueño de que no volvieran a Herodes, regresaron a su tierra por otro camino. Palabra del Señor.
Gloria a ti, Señor Jesús.
Miren, les propongo que hagamos esto el día de hoy. Primero, al que quiera entrar un poquito en materia de estudio más fuerte sobre todo lo que hemos estado platicando por años y años sobre este fenómeno maravilloso de la Epifanía, de la manifestación del Señor, les propongo, hay una manera muy sencilla donde yo les podría aportar un material de estudio. Ustedes saben que tenemos una página aparte del chat en el que transmitimos nuestras predicaciones todas las semanas como comunidad. Tenemos una página en internet www.predicaciondelapalabra.com, corrido. Si ustedes lo teclean así, ¿verdad? les van a aparecer una, les va a aparecer una página, pues, donde vienen ahí predicaciones desde el año 2009. Entonces, cuando menos del año 9 a la fecha, antes teníamos grabados un poquito más de años, pero se borraron, ¿verdad? Podemos encontrar, si ustedes se van a la predicación del 6 de enero de esa fecha, pueden encontrar material que hemos ido aportando año con año en forma novedosa. No quiero todos los años repetir los mismos escenarios, sino nada más comentar lo básico histórico, que es muy importante reconocerlo. Históricamente esto sucedió, está plasmado. Pero quiero hacer un díptico, quiero ofrecer a la par de lo histórico, quiero ofrecer una reflexión que sea en el sentido acomodado del evento histórico, en el sentido acomodado del evento histórico, hacer un caminar del proceso de la conversión. Entonces, nosotros vamos a asumir el papel en el sentido acomodado durante la reflexión. Mencionamos el hecho histórico y vamos a mencionar, por otro lado, ¿verdad?, un hecho relacionado con el proceso de cada uno de nosotros en la conversión. Si toda la predicación del Señor Jesús estaba destinada única y exclusivamente para que el ser humano se convirtiera, cambiara de vida y se ganara el cielo, ¿verdad?, a través de este sacrificio maravilloso de la redención obrada por Jesús, no tiene sentido, no importa quién lo diga, decía San Pablo, si bajara un ángel y les predicara un evangelio diferente al que yo les he predicado, decía San Pablo, que sea maldito. O sea, no tiene ningún sentido la predicación de Jesús si no va encaminada a la salvación. San Juan en sus cartas va a resaltar una y otra vez que en esto se distinguen los hijos de Dios de los hijos del diablo. En que los hijos de Dios no pecan. No pecan significa no quieren pecar, rehúyen al pecado, combaten contra el pecado. Y los hijos del diablo que están entregados al pecado y no quieren saber. Y no estamos hablando de ignorancia ni de pueblos que no conozcan. San Juan se está refiriendo específicamente a las comunidades donde, a pesar del mensaje del Señor Jesús, le seguía dando vuelo al hilacha a todo el mundo. Y hay muchos casos, ¿verdad? Ustedes saben ya que se mencionan algunos casos graves de pecados graves. Entonces, ¿les parece bien? ¿Sí se entendió? Vamos a caminar junto con los reyes en el hecho histórico y vamos a hacer una analogía del proceso de conversión de cada uno de nosotros. Y vamos a empezar con la primera parte. Este misterio extraordinario de estos individuos, que ya saben ustedes que la palabra magos viene de magoi, de grande, gente importante. No son magos, no son Harry Potters, ¿verdad? Es personas ilustres, capacitadas, científicos, con dinero. ¿Qué personas son importantes hoy en día? Son las mismas personas que son importantes en el pasado. Las gentes que tienen liderazgo de opinión, la gente que maneja recursos, la gente que tiene influencia política, la gente que tiene avances científicos, gente importante. Eso es el evento fundamental. Gente importante que no es de nacionalidad judía, que no conoce la Escritura, que nunca ha tenido contacto con la palabra de Dios, pero respondieron a un llamado. Y ahí entramos al escenario donde entramos nosotros también. Hay personas que han estado más favorecidas que otras para el proceso de la conversión. O sea, hay personas que viven en un campo minado de pecados. Es un problema para ellos convertirse, porque viven en una estructura, porque están influenciados, porque la familia incultura también esos procesos, donde está muy complicado a veces vivir como Dios manda, diríamos, ¿verdad? Sin embargo, el llamado lo reciben y son valientes para caminar. Y muchas veces nosotros que nacimos en familias cristianas, que hemos vivido bajo un entorno apropiado, a veces somos flojos. La implicación que tuvo para estos individuos, para estos magoys, viajar, involucrar gente, recursos, tiempo, riesgos, otros gobiernos, entrar a otros territorios, todo lo que implica. Tú imagínate ahorita que desembocas y te bajas en un territorio sirio, a ver, muévete para Irán, vete para Irak, ¿verdad? O sea, todo lo que implica, todos los pequeños y álgidos detalles que si te equivocas algo a la hora de reportar. Ahora, estos individuos no pasaron desapercibidos. Su proceso, su búsqueda, su investigación llamó la atención. Llamó la atención. Me voy a la parte del díptico nuestro. Es normal que en nuestros procesos nosotros vayamos llamando la atención también, dejando a un lado el marco de la vanidad, que sería una parte completamente equivocada. Vamos llamando la atención. Les voy a decir una frase, miren, les voy a decir una frase que dijo el párroco que me recibió a mí aquí hace casi 39 años, va a ser dentro de 2 meses. Y cuando empezamos a predicar la palabra y él me acogió, ¿verdad? Y me protegió, porque yo no sabía cómo se manejaban las fuerzas eclesiales y las fuerzas parroquiales, ¿verdad? Y él decía esto: qué interesante esta comunidad. Viene gente de todo, hasta renegados. Si supiera ahora, ¿no? Lo que viene a los que venimos ahora. Pero fíjense, esa frase casi de hace 40 años, ¿verdad? Y volvemos a caer en el perfil, pues, ¿sí? O sea, ¿por qué estos hombres tuvieron la sensibilidad? No cayó muy en gracia el comentario, pero tampoco era para que te quedaras así tan serio, hermano, ¿verdad? Pero bueno, el punto es ese. Estos individuos fueron capaces de hacer algo, de investigar, de observar, de analizar fenómenos, inclusive astrológicos, fenómenos teológicos, porque ellos no podrían jamás haber detectado de dónde, para dónde había que, cuando se les perdió el mapa. Y el mapa no se los venía trazando más que un evento cósmico. Un evento cósmico con características, también lo hemos analizado en otras veces, muy particulares. O sea, no existen estrellas que aparezcan y desaparezcan, o nomás en las noches. Entonces su viaje era de noche, y estrellas que sean capaces de posarse sobre donde está el niño. Siempre he hecho la reflexión histórica yo, de que no debemos olvidar que en la palabra de Dios, las estrellas son analogías de ángeles. Cuando en el capítulo 12 del libro del Apocalipsis dicen que el dragón, la serpiente antigua, el diablo, barrió con su cola, como un dragón, una figura, ¿verdad? Es una figura metafórica, barrió con su cola la tercera parte de las estrellas del cielo. No se refiere a las estrellas, a los astros, a las constelaciones, se refiere que se llevó entre las patas una tercera parte de la población de los ángeles que servían a Dios. Y fueron echados a la tierra. Ahí están nuestros vecinos, ¿verdad? O sea, se convirtieron en la tierra se convirtió en el lugar, en el campo de batalla de la salvación. Jesús vino a la tierra para acabar con las obras del demonio. Lo leíamos hace 2 días. Para eso se encarnó el Hijo de Dios, para acabar con las obras del diablo. Y las obras del diablo es aquí en el territorio donde el diablo domina, el Señor Dios, el Hijo de Dios, obra la redención. Fíjense qué maravilla esto, ¿eh? Los que quieran escuchar al Papa Benedicto XVI en un escrito que les mencionaba antes de empezar la clase. Vino a obrar la redención como Hijo de Hombre. Jamás Él dijo: aquí estoy, mira, soy el Hijo de Dios, así que como Hijo de Hombre, o sea, asumir completamente la encarnación en todas las dimensiones y desde la encarnación de hombre decidirse completamente por Dios, sin ni una sola mancha, ni un trascabilleo, ni una duda, ni una incertidumbre, firme, creo en ti, Dios mío. Desde niñito, lo vimos hace poquito, ¿verdad? El niño extraviado. Oye, ahí está. Oye, ¿por qué me buscan? ¿Por qué me buscan? ¿Qué no saben que tengo que estar con las cosas de mi padre? O sea, ¿en qué cabeza de un pequeño, pero ya adulto para compartir la palabra de Dios, 12 años, Barbies va, ¿se acuerdan? ¿De en qué cabeza esa firmísima decisión de que no hay nada que esté por encima de hacer las cosas que Dios quiere? Ninguna. Fíjense, en el Padre Nuestro tenemos algo maravilloso y lo pasamos por alto. Cuando le pedimos en el Padre Nuestro, hágase Señor tu voluntad, aquí en la tierra, como se hace en el cielo. ¿Cuándo aquí en la tierra se hace la voluntad de Dios como se hace en el cielo? El Señor Dios mueve así a un ángel. Hey, ve a ver a Zacarías. ¡Zum! Listo, voy. O sea, lo que tú decidas, yo no tengo voluntad propia. Mi voluntad es hacer tu voluntad, a donde tú me mandes. ¿Qué quiere decir ángel? Mensajero, ¿verdad? A donde tú vamos, tú mándame, Señor, tú mándame, tú envíame. Yo estoy para ti. Somos huestes celestiales, somos huestes, somos combatientes. O sea, los ángeles son milicia de Dios. Cantan coros triunfantes, pero son guerreros. No se te olvide, los 9 coros de los ángeles son, todos son combatientes. No hay uno solo que haya nacido para mecer la cuna. Todos nacieron para combatir. Todos tuvieron que combatir. Todos los ángeles, tu ángel de la guarda y el mío. Ellos no fueron engendrados en el momento en que tú y yo fuimos engendrados en el vientre materno y se nos asignó un ángel. Los ángeles que tenemos, y es enseñanza de la iglesia, que nos lo asigna San Miguel Arcángel, esa es la tradición, así se conoce, son ángeles que ya pasaron por el combate. ¿Qué combate? Cuando el demonio sedujo y dijo, ¿por qué te tenemos que obedecer a ti, Dios? ¿Por qué no podemos hacer lo que nos da la gana? Tenemos poderes, sabemos hacerla, nos la queremos rifar sin ti. Pero otros dijeron, no, sin ti no queremos nada, sin ti no hay vida. Y esos seres maravillosos, angelicales, se degradaron, conservan sus poderes, pero están degradados, pervertidos, ¿verdad? Deformados, pudiéramos decir también esta palabra. Un ángel es una belleza, un demonio es algo espantoso. Y no hay manera, ¿verdad?, de que esto sea cambio. Eso quedó en forma definitiva, porque en forma definitiva rechazaron a Dios. Entonces, fíjense cómo estos individuos, si nosotros hubiéramos estado en el grupo de estos magoís, ahí está la diferencia. Por eso son magoís, por eso son grandes, porque supieron buscar a lo grande, supieron irse por lo demás. Pensemos en un San Ignacio de Loyola. San Ignacio de Loyola, con todas sus miserias como militante, como parte de la milicia española, llega un momento en que voltea y dice, oye, ¿y por qué yo en la mediocridad? O sea, ve cómo salió adelante San Francisco y San Néstor. Yo quiero ser como ellos. Imagínate ahorita que uno de nosotros, así, pobres gusanitos, ¿verdad?, dijéramos, yo quiero ser como San Ignacio, quiero ser como San Francisco. Pero esos, cuando querían ser, eran, se fajaban y se dejaron moldear. Barro en manos del alfarero. Muévele tú como tú quieres, tú muéveme. Y el sufrimiento humano no es otra cosa más que el proceso en el que el ser humano se resiste a la mano de Dios. El dolor es otra cosa, pero el sufrimiento tiene que ver muy dramáticamente con la no aceptación a veces del proceso, ¿verdad? A veces es cierto, claro que la vida es un misterio, claro que no vamos a resolverlo y claro que nosotros no queremos mover ni un dedo si no tenemos claro el panorama. Pero Dios sí lo tiene claro, y entonces ¿dónde está la confianza? Por eso se dice y es conocido el refrán que el que más confía más obtiene, ¿verdad? El que más confía en Dios. ¿Qué mandó ponerse el Señor Jesús a Santa Faustina Kowalska en aquella pintura? En primera persona, Jesús, yo confío en ti. Para que cuando lo dijeras fuera una oración. No leyeras, Señor, debemos confiar en ti, ¿verdad? No, yo confío en ti. Para que se nos meta, para que sea una invocación, que se nos ponga en la boca, dentro de la boca la oración. ¿Qué pasa con estos tipos? ¿Verdad? Llegan, se aventuran, lo hacen. Es un proceso de conversión. La gente que no está dispuesta a correrse el riesgo y la aventura de cambiar de vida, no puede convertirse. Todos los que se han pasado, miren, yo he escuchado muchas historias aquí, todos los que han pasado por un proceso de conversión terminan cambiando hábitos, amistades, formas de pensar. Claro, claro que sí. No hay manera de seguir donde mismo. Si sigues donde mismo que estabas antes de un proceso de conversión, es muy raro pensar que tú hayas adoptado una nueva forma de comer. Haz de cuenta que estabas invitado a la carne asada todos los fines de semana y te hiciste vegetariano. Me cuesta mucho trabajo pensar que vas a seguir yendo 3, 5, 10 años después a la reunión de la carne asada, tú con tu cebolla en la mano, ¿verdad? O con tu pepino, ¿verdad? No sería lo normal, pues, ¿verdad? Los corredores se juntan con los corredores, los médicos con los médicos, los vagos con los vagos, ¿verdad? Hay de todo. Así somos, ¿sí o no? Dime con quién andas y te diría qué te dedicas. A lo mejor no a lo que eres, pero a lo que dedicas. Porque el Señor se juntaba con prostitutas y con publicanos. ¿Pero con qué fin? Para proponerles la conversión. Y llegó el momento en que se los reclamó a los fariseos. Ellos se les adelantaron a ustedes. Se les adelantaron en el camino a la salvación. Imagínate. Imagínate el tamaño de la ofensa para estos individuos que se autodenominaban pulcros, ¿verdad? ¿Voy muy rápido o voy bien? Ok, me tengo que apurar porque tengo poco tiempo. Siguen estos individuos y ahí viene la segunda actitud maravillosa de los Reyes Magos de descubrir y correrse el riesgo de tocar una puerta de una autoridad como eran, como han sido todos los monarcas a través de la época. La mayoría, unos verdaderos tiranos, la mayoría, antes, durante y hoy en día, ¿verdad? Y muy pocos santos, ¿verdad? Ha habido monarcas santos, sí, sí los ha habido, ¿verdad? Y decirle, aquí venimos, traemos toda una investigación, toda una diplomacia, e informarle. Y yo siempre he sustentado que este diálogo con el que inicia es un diálogo conclusivo. No pudo haber sido un diálogo inquisitivo. O sea, no puedes tocar la puerta y decirle al rey, ¿dónde está el rey? Sí, o sea, esa fue la conclusión. Y Mateo, como buen judío, que sabe cómo tiene que escribir y ser muy rápido y resumido, ¿verdad? Va a plantear la conclusión en la pregunta, ¿verdad? ¿Dónde está el rey judío? ¿Dónde está el rey de los judíos? ¿Por qué hemos visto su estrella? Y venimos a adorar. No, pues ahí mismo los hubiera degollado. Eso es una conspiración. ¿Y ustedes quiénes son? No, evidentemente es un proceso cognitivo, va gradualmente. A veces los que estamos en proceso podemos hacer las preguntas raras, pero la valentía es de asumirse. O sea, no detenerse ante lo que pretenden. Cuando en nuestro proceso de santificación, que todos estamos en un proceso de santificación, porque sin santidad nadie verá a Dios, ¿verdad? Entonces todos estamos en un proceso de santificación. El solo hecho de desear ir al cielo, ya hay un proceso de santificación en nuestra vida. Aunque no se note, no importa, pero deseamos ir al cielo, ¿verdad? Entonces en ese proceso estos individuos se mantienen firmes y son tan convincentes que Jerusalén entera junto con el rey se conmociona. Nadie se conmociona ante un payaso. Nadie se conmociona ante una dualidad, ante algo falso. O sea, estos hombres eran convencidos completamente de que estaban tras algo extraordinario. Y eso es lo que les dio todo un lugar y todo una serie de reuniones, ¿verdad? Tenemos que quitarnos esa extraña mentalidad también de nuestra época en la que todo lo resolvemos a las 4, de 4 a 5, porque a las 5 ya tengo otras cosas que hacer. O sea, seguramente les ofrecieron hospedaje, seguramente se quedaron, seguramente interactuaron, platicaron y no había para dónde hacerse. ¿Cuál es la conclusión de esta reunión? Una reunión privada. Ya no entra toda Jerusalén, Decirle toda Jerusalén es como el adolescente que dice, a todas las dejan ir al baile. A todo el mundo lo dejan ir al baile menos a mí. No, 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 es una manera de hablar. Toda Jerusalén se conmocionó. No, toda Jerusalén no. Es obvio que no. Solamente los que están en el núcleo de la información, los que saben. Digo, a veces nos hace mucha falta hacer del Evangelio un estudio detallado y minucioso para poderlo comprender. Y cuando estaba pensando decirles esto, dije, voy a hacer la aclaración porque habrá gente que considere una exageración lo que estamos haciendo. Y no lo estamos haciendo bien, lo podríamos hacer muchísimo más meticuloso, pero lo estamos haciendo general. La aclaración de los ejercicios ignacianos, no sé, ahora que se han puesto de moda, que también son muy recomendables tomarlos y los están ofreciendo en Casa Belén 2-3 veces al año. Los ejercicios ignacianos tienen como base fundamental la meditación de la palabra de Dios para confrontar tu vida. Y no creas que te van a dar 50 temas. De repente, mira, vas a hacer los ejercicios y vas a estar una semana así. Uy, qué poquito tiempo. Cuando menos debería ser de un mes, así eran originalmente. Pero pues son los tiempos modernos, una semana así. Pues mira, aquí te va un texto de la Escritura. Son las 8 de la mañana y nos vemos a las 4 de la tarde. O sea, quiero que las próximas 10, 12 horas te la pases pensando y meditando y profundizando en esto. ¿A cuántas cosas y a cuántas conclusiones llegas con esto? Es importante. O sea, nosotros estamos acostumbrados a ir a misa, que se lea el Evangelio en 3 minutos, que la homilía, cuando más, si está muy bien preparada, dure 10, 15 minutos, si está muy bien preparada, ¿verdad? Y terminamos hasta ahí. Es todo lo que vamos a reflexionar. En todo el año no vamos a volver a ver de eso. Todo el año. Y la gente que va a misa, pues de vez en cuando, o nada más en acontecimientos, pues jamás le vuelve a dar un pensamiento a esto. Pero no es nuestro papel. Nuestra esencia como comunidad es en torno a la palabra de Dios, a la profundización de la palabra de Dios. Entonces, siguiendo el método de San Ignacio, profundizar detalle tras detalle es muy válido y necesario comprender todo lo que se está jugando aquí. O sea, no se mueven, ¿cómo dice el dicho? No se movían como Pedro por su casa. ¿Aquí no hay un dicho así o algo así? ¿Sí? O sea, estos individuos acataron lo que el rey les impuso. Les dijeron, la conclusión fue oficial. Fue oficial. Los teólogos, los que sabían de Dios, los escribas, los doctores de la ley, son los a los que citó. No citó a los encargados de las finanzas, no citó a los encargados de la represión, no citó a los jefes de la policía, citó a los que sabían del tema. Es un petit comité. Y esos que sí conocen la palabra de Dios se fueron al texto del profeta Miqueas en el capítulo 7. Y tú, Belén de Efratá, no eres de ninguna manera la más pequeña de las ciudades ilustres de Israel, porque de ti me nacerá un jefe. Y si lees el texto original, es bellísimo, donde sus años se remontan a las épocas más antiguas. O sea, le está dando precedencia. El que va a nacer ha existido siempre. Es una maravilla ese texto. Es el único en la Escritura. No hay ningún otro que pueda prestarse a la especulación de que se refiere, mira, se refiere al Mesías. Era inclusive el lenguaje popular. Cuando Jesús, ya adulto, predica en el templo a sus 30 y tantos años, ahí anda, funcionando. Y cuando lo oyen hablar, dicen, es que este tiene que ser el Mesías. Pero hay un argumento que se escucha ahí. Dicen, pero no dicen que el Mesías tendría que venir pues de Belén. Y este es de Nazaret. ¿Alguien lo ha leído ese pedacito? Así tal cual. Oye, pero tú eres de tal ciudad, pues si fueras en Belén nos cuadraríamos. Si se fijan, un problema de información, un problema de información, con tal de que le hubieran dicho un mitotero así como nosotros a veces, un inquisidor que siempre andamos preguntando todo, y hubiéramos llegado. Y yo digo, Jesús, tú te criaste en Nazaret, ¿verdad? Es la aldea donde dice, así dice la Escritura, donde fue criado. ¿Pero dónde naciste? ¿Y saben por qué no se supo y por qué no era popular? Nunca fue popular que Jesús fue nacido en Belén. Resuélvanmelo, señores.
¿Se ocultó eso?
Pues claro que se ocultó. Jamás se dijo que Jesús había nacido en Belén. Jamás se dijo. ¿Por qué? Porque acuérdense que estaba por abajo de cuerda y durante mucho tiempo pesó, ¿verdad?, el peligro de que los nacidos en Belén en esa época los habrían matado. Entonces, ¿tú crees que la Virgen María iba a llegar corriendo y San José, oye, ya vinimos, nos fue re bien en Belén, ¿verdad? Qué padre, nos la pasamos, mira, llenamos las encuestas, nos registraron, nos va a llegar el apoyo, ¿verdad?, de la comunidad romana, ¿verdad? Bien identificado todo. No, 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 pues claro que no, ¿verdad? O sea, tan es así que se fueron, huyeron a Egipto y de Egipto llamé a mi hijo. Ey, ya te puedes regresar. Los que buscaron al niño para matarlo ya murieron. No dice a dónde se fueron, ¿eh? Eso se lo dejo a su imaginación, ¿verdad? Son anticristos que ha habido siempre. Rápidamente me voy a apurar. Tercera etapa. Salen los magos con la información. La información fundamental sin la cual no hubieran podido encontrar el destino fue de la palabra de Dios. La palabra de Dios les dijo el rumbo. ¿Se acuerdan de aquel texto? Tu palabra, Señor, es luz para mis pasos, ¿verdad? Luz para mis pasos, luz para mis pasos, ¿verdad? Que alumbre la estrella. Y entonces, encaminándose a Belén, se les apareció la estrella otra vez. Bendita estrella, oye, qué barbaridad, ¿eh? Sabe cómo trabajar en pulsaciones, ¿no? Es un verdadero pulsar esta estrella. Y qué curioso. Porque si esta estrella, y esto es un fenómeno histórico, hubiera sido pública, pues qué necesidad de haberle dicho a los magos, vayan, averigüen cuidadosamente, vengan, infórmenme qué hay de esa estrella y qué hay de ese niño, denme la fecha precisa cuando se les apareció. Esas no son preguntas apropiadas si hubiera sido una situación obvia. Eso hay que recalcarlo. O sea, el fenómeno de la estrella es un fenómeno para los que están en el camino. Oye, ¿tú por qué vas a misa? ¿Qué estás haciendo en el Santísimo? ¿Qué estás viendo ahí, ese pedacito de pan? ¿Por qué todo el día estás rezando? A ver, ¿por qué no te dejas de cosas y te vienes con nosotros? Vamos a pasar un fin de semana en Las Vegas. Vente para acá, verás, vámonos al rancho fulanito. Y tú, no, voy a ir al retiro, voy a estar... Oye, pues qué tanto, pues. Es que la estrella no la ven todos. La estrella donde va a señalar Jesús es para el que esté en el camino de la conversión. Estos hombres hay que reconocerlos. Por eso la fiesta se llama la Epifanía. Es una manifestación de Dios, pero no una manifestación de Dios para los judíos. Es una manifestación de Dios para el que quiera, para el que lo busca, para el que lo necesita, para el que tiene hambre y sed de Dios. Así son las cosas, lo que pasa es que no nos gusta. Nosotros somos borregada, pues andamos en el tumulto, ahí nos llevan a empujones por donde hay que irse. Pero los que convierten su corazón al Señor como Él quiere, se manejan diferentes. O sea, tienen un liderazgo diferente. O sea, están... necesitados, es muy diferente estar necesitado a no estarlo. Cuando tienes hambre te pones pesado, empiezas a pensar lo que podrías algún día soñar en comer por ahí, ¿verdad? En algún lado, recién hechos, ¿verdad? Ya viene el 2 de febrero, ay, tamales, ¿verdad? Todo lo que tú quieras. Cuando tienes hambre, cuando tienes frío, cuando tienes sueño, cuando tienes coraje, cuando tienes valentía, eres bien diferente. Vean el rostro de un enamorado. Se le nota que está enamorado, está necesitado de la otra persona. Hace lo que tiene que hacer para obtener lo que quiere. Pero el que vive en un estatus de apatía, no le importa, le da lo mismo, ¿verdad? mucho tristemente de lo que se produce en esta nueva generación con tanta sobreestimulación dopamínica que no produce la serotonina necesaria para darle sentido y propósito a la vida, ¿verdad? Y ahí vamos por el camino, sin mayor rumbo. Pero estos les costó tiempo, dinero y esfuerzo, ¿verdad? Tiempo, dinero, esfuerzo y mucho riesgo. Vámonos pues. Ahí vamos, van camino de Belén, ¿verdad? Y esta experiencia, que tampoco sabemos, porque el kilometraje sí es largo, es un kilometraje largo de Jerusalén a Belén, aún hoy en día tiene sus... Hoy en día, hay que aclarar esto también históricamente, hoy en día Belén es territorio palestino. Se los digo porque no sé si han oído la controversia muy fuerte que ha habido entre el gobierno de Israel y el Vaticano. Hubo un pique ahí por una situación, ¿verdad? Porque envolvieron al niño en una especie de pañales, pero de un atuendo palestino, pues. Porque actualmente Belén está en terreno palestino. Pero no se nos olvide el texto original. Belén de Judá. ¿Dónde está Judá? ¿Dónde es Judea?
En Israel,
¿verdad? Ojalá las cosas se calmen un día y organizamos una expedición y vamos para allá, ¿verdad? Que no creo que sea muy diferentito como estamos, ¿verdad? Aquí en los barrios, pero bueno, prácticamente la actividad turística se detuvo. Me quedan 8 minutos. Ok, estos, una vez que siguieron caminando, se mantuvieron firmes y no desviaron su atención hasta que la estrella se posó. La estrella solamente era un medio. ¿Sí? ¿Se acuerdan aquel dicho? Muy padre. En otros tiempos, no sé por qué lo escuchaba mucho. El sabio mira la luna, el necio mira el dedo. O sea, ¿lo han oído, sabes? Oye, mira, mira, mira. Y está viendo el dedo, ¿verdad? Y el sabio mira la luna. La estrella es un medio. Todo aquello que nos alumbre y nos guíe para tener un encuentro con el Señor Jesús, no lo debemos desaprovechar. Tengo la impresión de que estos medios pueden llegar a faltar un día. Nos faltaron en pandemia, ahora sí que ya no estamos inventando, no es especulativo. ¿Tú querías confesarte? No te confiesas. ¿Te estás muriendo y quieres la absolución? Pues tampoco. Oye, pero quisiera comulgar. Es a menos de que te lleves muy, muy íntimamente con alguien que vaya a oficiar y reciba a sus 8, 10, 15 personas por ahí. Ya todo aquello que alumbraba en un tiempo se puso muy oscuro, ¿verdad? Alguien por ahí valiente siguió celebrando y se cumplió lo que decía la Escritura. Una persona de la misma feligresía con un criterio diferente dijo, ¿este por qué tiene que seguir orden? ¿Verdad? ¿Por qué tiene que seguir? Y lo denunciaron y lo trajeron al pobre para arriba y para abajo, ¿verdad? En ese entonces sacábamos carrilla de que lo único que faltaba era que Protección Civil sacara la nueva liturgia, ¿verdad? Sí, porque ahora todo el mundo era, pues, lo que diga Protección Civil, como si fuera la única crisis por la que hubiera pasado la humanidad. Hemos como humanidad pasado por crisis terribles y fuertísimas. Nada que ver con esta, aunque haya tenido obviamente sus bajas, tristemente. Entonces, estos reyes son un verdadero ejemplo del proceso de conversión que cada uno de nosotros tendría que seguir. Y una vez que se encuentre con Jesús, estos reyes hicieron dos cosas extraordinarias que yo creo que el día que nosotros las hagamos, hito, ya la hicimos. Ya brincamos. Primera cosa que hicieron, una vez convencidos de que están con Jesús, se postraron. Nosotros nos parecemos más a los discípulos que se acercaron al Señor Jesús a la hora de la asunción, perdón, de la ascensión del Señor. Porque cuando Jesús los citó a todos y lo vieron así, con su cuerpo glorioso, dicen que muchos se postraron. Pero otros dudaban. O sea, ver al Señor muerto y resucitado y dudando. Y la aclaración es para ellos, ¿no? todo poder me ha sido dado en el cielo y en la tierra. O sea, ubícate ya, pues. O sea, no sigas dudando. ¿Te acuerdas a quién le dijo eso? ¿A qué discípulo le dijo? Trae acá tu mano. Métele en mi costado. Trae acá tus dedos en los agujeros de los clavos. Y no sigas dudando. O sea, la duda. ¿Será el camino verdadero, la conversión? ¿Será lo que necesitamos? A ver, espérate, en esta etapa de la vida, cuando nosotros éramos más jóvenes, una persona de más edad que nos veía involucrados en la comunidad, estamos viendo hace 40 años, nos decía, ¿qué hacen ustedes aquí, jovencitos de 20 y tantos años? 23 años. ¿A qué vienen? O sea, como diciendo, lo único que le faltaba decir es, déjenselo a los viejos. Y ustedes ahorita, dale a tu cuerpo alegría, ¿verdad? Dale, vuelo a la hilacha. Hasta que nosotros usábamos su mismo argumento y lo confrontamos. A ver, ¿qué nos estás proponiendo? Como aquella señora, ¿verdad? Que de repente, es que no quiero que mi hijo se case joven. Pues, ¿cuántos años tiene tu hijo? Es que está muy enamorado, tiene 24 años, se quiere casar. Y yo no quiero que se case, yo quiero que viva. Entonces, a ver, señora, me da la definición de lo que significa quiere que su hijo viva, que viaje, que se pasee, que conozca a otras personas. Dígame los detalles, que viaje a dónde, conozca cómo, se meta con quién. O sea, ¿a qué lo está invitando, señora? Digo, si es un hombre maduro, se quiere casar, encontró una buena persona, está enamorado de su novia. Ah, no, que viva. Eso lo está diciendo, perdóname la expresión, digo, no lo puedo hacer tan explícita, ¿verdad? Pero, ¿quieres que ande de vago? ¿De promiscuo? Ah, ahora sí, ahí está el carro que había salido de la agencia hace como 10 años y ahora está todo, le hago como 5 vueltas al kilometraje. Ahora sí, cásalo a ver, ordénalo a ver, enderezalo, ahora que se maneje con una vida recta. Dice el Salmo 119, ¿cómo deberá vivir? ¿Cómo podrá vivir un joven apropiadamente en su juventud si quiere servirte? ¿Cómo podrá? O sea, con todas las tentaciones que un joven tiene. Y dice el texto del Salmo 119, si sigue tus mandamientos. Así es como puede vivir apropiadamente. Si no sigue tus mandamientos, no importa que esté muy joven, no importa que esté muy bien, no importa que esté muy saludable, no importa que sea muy exitoso, si no cumple los mandamientos, se va a convertir en un hombre promiscuo, en una mujer hecha a perder, y más problema, pues. Digo, ¿quién de nosotros no ha pasado por una revoltura donde salgamos? Pues evidentemente no es lo mismo un individuo que no ha pecado, uno que ha pecado, indiscutiblemente que las marcas del pecado son como Rambo, ¿no? Vean las cicatrices. 3 minutos. Primera parte entonces, ¿qué hacen los reyes? Históricamente, ¿qué hicieron? Se postraron. Si no hacemos eso en nuestro proceso de conversión, no va a avanzar nuestro proceso de conversión. Postrarse significa reconocer que tú eres Dios. Que yo soy la criatura. Yo no quiero que Dios se postre ante mí. Eso es lo que está pidiendo las nuevas ideologías. Que Dios se haga a un lado y que se postre, ¿verdad? Ante la nueva disposición de la autoconcepción. Es una autoconcepción. Yo puedo ser como quiero, cuando quiero, lo que quiero, como sea. Pues no es cierto, pues. Porque aunque quieras ser un ángel y te tires de arriba de un piso, pues no, ¿verdad? Te tires de una torre gigantesca, pues no vas a volar, aunque estés muy identificado con un ángel, ¿verdad? Entonces, le estamos diciendo a Dios hasta un lado. O sea, nuevamente es el pecado de Adán y Eva igualito. O sea, hey, no le hagas caso a Dios. Dios sabe muy bien que tú puedes participar y comer y te vas a ganar. Mira, vas a conocer el bien y el mal. Volvemos a hacer lo mismo. De diferentes maneras, de una forma distinta, una nueva degustación. No del árbol de la vida, sino del montón de nuevas ideas, concepciones y enredos que la vida ofrece para seguir confundiendo y que sigas mordiendo lo que no te toca, ¿verdad? Y la otra parte, y ahora sí lo último, es abrieron sus cofres. Oye, me entró la curiosidad extraordinaria. Encárgasela a mi hijado, por favor, que encuentre la palabra griega en la que la Biblia original en griego marca el término cofre, porque en los cofres se guardan los tesoros. Entonces, estos individuos traían tesoros. Primera pregunta. ¿Ya sabían entonces a lo que iban? ¿O en la medida que descubren se dan cuenta que sus tesoros no pueden tener otro destino más que ofrecérselo a lo que se acaban de encontrar? Hay una película antigua, tiene 40 años de haberse hecha, Franco Zeffirelli, Jesús de Nazaret. Dura 7 horas la película. Pero vayan, si ustedes le teclean en YouTube, Franco Zeffirelli, es como una serie, exacto. Franco Zeffirelli, momento de los Reyes Magos. Van a ver ese pedacito de 3, 5 minutos, ahí está. Y vean el razonamiento muy atinado que hizo este productor italiano, ¿verdad? Fue el mismo que hizo Romeo y Julieta, etcétera. Vean el razonamiento que plantea de cómo ellos deducen que este niño es Dios. Eso es un razonamiento muy interesante. Definitivamente producto de mucha reflexión. Entonces, ¿qué nos toca a nosotros en el proceso de la conversión? Abrir el cofre. ¿Dónde están tus tesoros? ¿Dónde está tu corazón? Ahí está tu riqueza, ahí están tus tesoros. ¿Qué nos dice eso? El mismo Señor Jesús, donde tengas puesto tu corazón, ahí estará tu tesoro. Entonces, lo único que Dios quiere, y te lo voy a decir de otra manera, para que se oiga más rudo. Lo único que el diablo quiere es lo mismo que Dios quiere. ¿Quieren lo mismo? Quieren tu corazón. Porque el que tenga tu corazón, el que tenga tu riqueza y tenga tu corazón, va a tener tu alma. Entonces, no hay vuelta de hoja en esto. Tú vas a decidir a quién se lo terminas dando. Tú sabes a quién le vas a abrir. Todo lo abrible, mente, corazón y todo lo demás, que podemos abrir a veces en forma inapropiada, decidimos si se lo hacemos a Dios para entregárselo a Dios. O terminamos con los cofres cerrados, no caminando y no dando, y pensando que Dios siempre será, porque siempre es un gran proveedor. Dios es Padre Providente, el proveedor da, ¿verdad? Pero llega un momento en el que para que el amor sea recíproco, tiene que recibir también. Y en las reflexiones de Santa Margarita María Lacock, te puedo decir que yo siento, cuando menos es un sentimiento muy personal, puedo sentir en lo que Jesús le dice a Santa Margarita, la agonía de un corazón necesitado de ser amado. O sea, todo un Dios, todo el Dios del universo, con la necesidad de un amor auténtico. No de un amor esclavo. Y con esto me refiero no a un amor, sino a un servilismo esclavo. A un verdadero amor que sea capaz de voltear a ver a Dios y decirle, pues sí quiero contigo. Podría darle mi cofre y abrirlo a cualquiera, pero lo quiero abrir para ti. Y lo hago dedicándote mi vida, mi oración, mi tiempo, mis sentimientos, mi confianza. Así es como todos los días me doy cuenta que sin ti yo no quiero. Hay gente que cuando pierde su cónyuge, al menos es un dicho, ¿verdad? Ya se murió el viejito, ya se murió la viejita, el viejito al mes, ¿verdad? Siempre cuando el viejito tenga más de 80, porque si se queda de 40 o de 50 se complica, ¿verdad? Pero parece que a veces se ligan tanto los amores, ¿verdad? Que cuando se va uno, se va el otro. El Señor lo único que quiere es que te dejes amar. Si te dejas amar, es más, el que sabe conquistar sabe que necesita dejarse. Si alguien quiere cosechar amor, necesita dejarse conquistar. Si alguien anda atrás de ti, lo único que está pretendiendo es que te dejes conquistar. Está haciendo todo lo posible para que te conquistes. ¿Qué más necesitaría hacer Jesús para conquistar nuestro corazón? Porque tanto amó Dios al mundo que le entregó a su Hijo único. O sea, están en una combinación completa de entrega de amor, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. ¿Sabes cómo manifiesta el Espíritu Santo ese amor del Padre y del Hijo extraordinario? Haciendo operaciones en ti. El Espíritu Santo no tiene que hacer operaciones en Jesús, no tiene que hacer operaciones en el Padre. El Espíritu Santo es el influjo del amor entre el Padre y el Hijo para que en ti se realicen las operaciones necesarias para hacerle recíproco a lo que Dios quiere. Amor. Acuérdense del Evangelio de San Juan. Dios es amor. Y el amor, con amor se paga. El amor requiere amor. El amor produce amor. El amor es el que produce la sanación, la redención, la liberación. Me hubiera gustado tener un poquito más de tiempo para seguir haciendo esta analogía, pero hay que advertirlos. Les voy a advertir, antes de que se vayan, de que no pueden regresar por el mismo camino. O sea, el 2024 tuvo sus bendiciones. El 2025 tiene otras bendiciones. Seamos capaces de confiárseles, de confiar en Jesús, de que lo que quiere para nosotros es una forma de vida diferente. No estamos completamente convertidos. A lo más estamos en proceso, avanzando, entre caídas y levantadas. Pero si la conversión fuera definitiva, caminaríamos como enamorados por esta vida. Y no quiero plantear algo utópico, quiero plantear una forma diferente de vida, como la que el Evangelio pretende, que eran capaces de dar su vida. ¿Qué importa? ¿Qué importa entregar la vida? San Pablo va a decir, si yo tuviera que decidir ahorita quedarme con ustedes para que cambien y se conviertan, o irme con el Señor, definitivamente yo me quisiera ir con el Señor, pero me quedo para que no se lo pierdan. Y eso es lo que tenemos que resolver nosotros como batalla definitiva en este año, en nuestras familias y en nuestro corazón. Te lo pedimos, Señor, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.